Ingeniero Héctor Cristaldo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día para ustedes, para la audiencia. Un gusto compartir.
¿Qué datos tienen, ingeniero, ustedes desde la Unión de Gremios del Paraguay con respecto a esta sequía? Afecta a muchísimas zonas.
Todo el país. Y Brasil también, el norte argentino. Es regional, un fenómeno regional. Son escenarios que se dan cíclicamente, este es un episodio de la niña es sinónimo de sequía, así como el niño es sinónimo de lluvias por encima del promedio, inundaciones, y los años normales. Son los tres escenarios dentro de los ciclos de clima para cada año. La última niña tuvimos en el 2011-2012, la anterior fue en el 2007, y todos estos años, 2015 creo que tuvimos niño, y los otros años fueron años normales del promedio de lluvia habitual. Este año hay una variable, digamos, que lo normal es el invierno seco en Paraguay, la primavera y verano lluvioso hasta el otoño. Tuvimos el 21 de agosto una helada muy fuerte, que no es habitual, no es frecuente. Generalmente suelen ser en torno al 10 de agosto, no al 21. Y ya las lluvias, si no es la niña, empieza a llover en septiembre, y ya viene la primavera, todo está verde y se trabaja, se siembra. Hoy tendríamos que tener sembrado 1.300.000 hectáreas por lo menos, y no estamos ni en 300.000. Está parado el campo. Esa helada aumentó el volumen de follaje combustible que quedaba seco, porque normalmente el que tira su cigarrillo encendido en un pasto más o menos verde no se prende fuego. Ahora tira un cigarrillo y se prende 10.000 hectáreas, se quema. Entonces estamos en un momento complicado donde estos incendios que se generaron causaron un daño enorme en el Chaco, en infraestructura, en animales y en vidas. Murió una persona ahí, otra murió en Itapuapostú. Y en los campos agrícolas, sí, el daño también es enorme, porque la siembra directa son prácticas de manejo de más de 30 años, manteniendo la cobertura del suelo para mejorar la fertilidad en la materia orgánica, y con un fósforo se liquida todos esos 30 años de trabajo. Entonces, realmente el panorama no es más halagüeño, y se están esperando lluvias para ver si esto termina, alguna lluvia importante para que termine este escenario de alta peligrosidad de incendios.
Nosotros estábamos compartiendo recién con la gente de meteorología, y bueno, algunas que otras lluvias, algunas que otras precipitaciones, pero así lluvias muy intensas, así como están las cosas, por lo menos para estos días, no se ve. Es más, ayer de última hora publicaba que según algunos entendidos tendríamos recién lluvias intensas e importantes en el mes de marzo. Y eso está cada 5 meses, ingeniero.
Sí, señor. A mí me tocó en el año 78, ingeniero agrónomo, 0 kilómetros, todo chusco, y me tocó una seca de 8 meses también. Me inauguré vivienda. Si no es que no se ocurre, son condiciones difíciles de trabajar, en que uno trata de salvar lo que hay más que lograr la eficiencia en esos escenarios, pero ocurre. Y esperemos que no se dé. O sea, estas lluvias, siguiendo una lluvia de 20, 25, ya va a empezar el rebrote y ya va a disminuir el escenario de riesgo de incendio, es lo que estaba hablando Carlos. Las condiciones de trabajo, y necesitamos por lo menos esa lluvia de 20, 25, una de 50, por lo menos 50 milímetros, o lluvia de 20, 25 por semana. Pero en un escenario de la niña, vamos a ver cómo se distribuye eso. Sabemos que va a llover por debajo del promedio de octubre y noviembre. La información que tenemos es que en diciembre se normaliza, va a llover lo habitual para diciembre. Entonces ahí ya estaríamos más tranquilos a nivel de manejo de parcelas de cultivo. para producción. Ahora, el nivel del río, sí, probablemente hasta marzo o abril no tengamos ese punto importante, y sí, hasta el abastecimiento de agua de Asunción está en jaque.
Para la soja temprana, se esperan esas lluvias de septiembre, decía este ingeniero, ¿no? ¿En qué medida se tuvo que disminuir, ajustar a la situación actual debido a esta sequía?
Bueno, se atrasa, ya no puede cambiar las variedades que son para esa fecha. Lo que se hace es se ajusta más fino el manejo agronómico, se disminuye la cantidad de semillas por metro lineal que se pone para que las plantas no se envicien, que no se molesten después. Entonces se regula la densidad de plantas por hectárea finalmente, tratando de sembrar en condiciones mejores, ya no las ideales. Estamos todavía en temprano en octubre, y hasta comienzo de noviembre estamos en época, no hay mucho problema, pero saliendo de esa época sí ya vamos a tener que estar mirando un ajuste en los rendimientos probables estimados, porque ya se sale la época ideal.
Lo que deja de plantarse en la primera etapa, en la temprana, después se recupera, puede haber una mayor siembra en las otras dos fases, o lo sí, que no se plantó ya no
se sembró. Se concentra más la misma área, pero se desplaza en el tiempo y se concentra más en la época que era en teoría de la mediana o la tardía. El año pasado se dio un fenómeno similar. Los frentes entraban hasta el río Mundaret y para fines de septiembre estaban 90% sembrada esa zona sur. Sur de Alto Paraná, Cazapán, Misiones y todo Itapúa estaba casi 90% sembrado. Y del río Mundaret para arriba no había nada sembrado. Se empezó a sembrar el 5 de octubre. Y en Catoeté, las palomas comenzaron el 15, y le tuvieron más demoras todavía. Pero salió una buena campaña. Entonces, todo depende de los ajustes y el manejo agronómico y la distribución de lluvia. Porque si miras el total acumulado de lluvia en el periodo 2018-2019, que fue la sequía, que cayó la producción un 23%, y tuvimos 1.300 millones menos de ingresos, un crecimiento cero para el 2019, en esa época llovió, en el acumulado de los 4 o 5 meses, llovió 100 milímetros más que en el 2019-2020. Pero con 100 milímetros menos y mejor distribuido, tuvimos una cosecha de más de 10 millones de toneladas. Entonces, en biología, no todo, 2 para 2 no siempre es 4. Es así en el campo. Y por eso estamos todavía con la expectativa de una buena campaña si es que las lluvias se empiezan a regularizar.
Ingeniero, hay una publicación hoy y tiene que ver con declaraciones de algunos parlamentarios y tiene que ver con la soja y tiene que ver con la invasión de tierras, y dice... Por ejemplo, supongo que ya tiene conocimiento, Hugo Richard, Sixto Pereira del Frente Guazú y Pedro Santa Cruz del PDP instigaron a invadir y a violar la ley. A mí no me consta que hayan dicho eso, pero se publica, por ejemplo, que Richard dijo vamos a expulsar a todos los ojeros. Eso significa ocupación masiva en todo el país. Exhortaron a resistir, permanecer en el lugar y luchar contra los sectores empresariales.
Y nada nuevo bajo el sol, Carlos. Se sacaron la careta. En un momento de crisis, en que el país necesita el esfuerzo de todos para superar este mal momento, este 2020 complicadísimo, donde se espera de las autoridades, ya sea electas o nombradas, una actitud madura, y de generar un ambiente de confianza para todos juntos salir adelante, porque hay gente que está pasando muy mal. Ellos priorizan su lucha de clase, priorizan su prejuicio y prejuician la prédica del enfrentamiento, y eso no construye. Ese no es el paraguay. Necesitamos ni la clase dirigente que el país necesita para salir adelante ni solucionar los problemas. En lugar de poner el hombro para solucionar los problemas, ellos están apagando el incendio con nafta. Entonces me parece una irresponsabilidad, y creo que es un delito instigar a la violencia. Y en la propiedad que estuvieron, se han deforestado en los últimos 7 años 3.000 hectáreas. Y ellos son los que blindan e impiden que las instituciones hagan su trabajo. Este tipo de declaraciones, este tipo de actitudes de legisladores. Entonces, hasta estamos orillando el tráfico de influencia. Porque eso es lo que impide que las instituciones hagan su tarea. El otro caso es en Morumbí, donde se encontraron 200 hectáreas de marihuana en una reserva que el propietario declaró ya que iba a ser bosque a perpetuidad. No se puede por los invasores, no se puede por los marihuaneros y que están protegidos por políticos. Ese no es el Paraguay que queremos.
Según la publicación, dice que ellos estuvieron en este lugar que se llama o que pertenece a la agroganadera Pindó.
Sí.
Y que está invadida actualmente.
Invadido hace 7 años, eran 5.000 hectáreas de bosque, ahora quedan 2.000. De esa deforestación nadie se acuerda, pero resulta que el que trabaja y se esfuerza en su chacra día a día para labrar un futuro para su familia y para el Paraguay es el bandido. Pero esta gente que hace la deforestación bajo el paraguas del padrinazgo político, a eso no se le toca ni se le imputa ni se le interviene.
Estos ojeros nos sacan de nuestras tierras, nosotros tenemos derecho y vamos a expulsar a todos los ojeros. Eso significa la ocupación masiva de tierras en todo el país. Muchas tierras mal habidas hay que recuperar. Ustedes ponen freno con su acción para evitar el avance de los grandes capitalistas, sean paraguayos o brasileños, señaló el senador Richard durante el encuentro, dice también la publicación.
Y en la estrategia del 2004, cuando dijeron que ya no había los grandes latifundios improductivos porque todas las tierras están mayormente trabajadas. Entonces, de ser el enemigo de ellos, el latifundio, pasó a ser el agronegocio. Por eso, y el buque insignia del agronegocio acá es la ganadería y las hojas. Por eso ese discurso. No es nada nuevo, Carlos. Y lo que llama la atención es que parece que no se dio cuenta y le firmaron. Y está todo registrado.
Una cuestión también
está
tiene...
firmado.
Sí, hay fotografías.
Es que... No, está filmado y se escucha la voz. Entonces es grave. No podemos tener este tipo de gente en el Senado que promueve el enfrentamiento y la crisis en lugar de la cooperación para salir de la crisis. Con esto la recuperación económica vos crees que va a ser fácil en medio de las dificultades que genera una sequía. Y aparte, hostigando permanentemente a la gente que tiene que hacer el mayor esfuerzo para apalancar la economía. Eso no es sano, eso no está en, no invaya.
Ingeniero, una cuestión también que le quiero preguntar tiene que ver con este tratado de Escazú. Porque algunos sostienen que el acuerdo Escazú ayudará a evitar la ilegalidad ambiental. Y el gobierno, el ministro de Agricultura específicamente, pide no ratificar el tratado de Escazú porque dice que va a afectar la soberanía.
Y es una discusión bastante compleja por eso, porque depende de qué lado miras, cada uno tiene su razón. Y cuando las partes parcialmente tienen algo de razón, es muy difícil de hacerle entender a la gente cómo. Acá el abordaje ambiental, el abordaje de la transparencia, ese no hay problema, el del abordaje de los derechos humanos, estamos todos de acuerdo, no es por ahí el problema. Acá hay un caballo de Troya o un cuchillo bajo el poncho, que se llama el artículo 3 del tratado, donde hay varios principios y entre esos está el principio precautorio, que es lo que señala el ministro de Agricultura. Y eso históricamente, hace más de 25 años, en todas las negociaciones internacionales de Paraguay, nunca aceptó. Siempre se negó porque es un principio que se basa en lo siguiente, Carlos. El Baixacé, por una simple presunción de que puede generar un daño, vos podés oponerte y parar un proyecto de inversión, podés oponerte o parar una nueva tecnología, ponerle el 5G. Está la historia que causa cáncer, entonces sale un grupito y dice, este causa cáncer, no viene. Entonces ya te paran. a eso va a llevar esto. Y el otro, que a nosotros nos preocupa, como país exportador, fundamentalmente con un mercado pequeño de 7 millones de habitantes y producción para más de 100 millones de personas, es que te pueden aplicar ese mismo criterio a tus mercaderías. Es decir, tu mercadería puede causar este daño sin tener la evidencia científica, por la simple presunción, pueden trancar el comercio y crear barreras para arancelarias, que fue la razón por la que Paraguay siempre se opuso. En Nagoya, en Cartagena, en todas las negociaciones, inclusive con la Comunidad Europea, se puso reservas. En cambio, este no acepta reservas, tiene que aceptar en todo o nada. Y así se firmó lastimosamente. Y hablan de transparencia, pero nadie se enteró que se estaba firmando, ni se analizó antes. Solamente algunos pequeños sectores estuvieron, nadie fue consultado, el Ministerio de Agricultura no fue consultado, no se trató en equipo económico, no se trató en Ministerio de Industria, nadie sabía nada. Entonces, es muy peligroso el principio precautorio para los intereses del Paraguay, por eso es que estamos en contra de la ratificación. Si se podría hacer reserva sobre eso, y bueno, el resto podríamos ir discutiendo, y tiene que ser un abordaje múltiple y no un abordaje solamente del lado ambiental o solamente del lado de derechos humanos. Hay que hacer el abordaje de comercio exterior, de economía y el abordaje jurídico, si no colisiona con la Constitución. Y eso no se hizo. Y a tambor batiente se quiere aprobar. El presidente tuvo el tino de retirarlo en su momento y no volver a enviar.
Ingeniero, qué raro, ¿no?, que Horacio Cartes, que precisamente es un defensor del medio ambiente, su gobierno haya aprobado este tratado.
No, firmó Castiglione a los 30 días de haber subido, en septiembre del 2019.
No, todavía pero esto no se aprobó antes, en marzo.
En 2018, perdón.
En marzo esto. No, pero previamente ya el acuerdo estaba básicamente aprobado por Paraguay en marzo.
Firmó Castiglione. A partir de ahí entra en la cancha. Y no se discutió, porque hubo un grupo relacionado a derechos humanos y otro grupo relacionado a la ODS, que fueron los que manejaron todo, ni preguntaron sobre el aspecto económico o comercial de este acuerdo. No miraron ese lado.
Mira,
y cuando fuimos a la Cancillería, esa fue la gran sorpresa.
El calendario que yo tengo,
no sabía nada.
El calendario que yo tengo es que fue adoptado por Paraguay en Costa Rica el 4 de marzo del 2018.
Firmó Castiglione en septiembre de 2018. Paraguay habrá dado su conformidad, no sé, no se habrá ido, pero se firmó en septiembre de 2018 en Nueva York.
En realidad, el monseñor Valenzuela fue el que se opuso, porque no sé quién le leyó el tratado.
Eso va a ser chinetela. La no. Realidad, no, vamos a ser serios, vamos a mirar el país.
Pero, a ver, no, es anécdota, no es anécdota. No.
Y es una anécdota.
No es anécdota.
El mismo señor tiene sus razones, pero la razón por la que se retira es porque realmente afectaba los intereses comerciales de Paraguay en el mundo. Esa es la razón verdadera de por qué esto no puede salir.
Ahora explíqueme usted por qué en este caso es muy grave y nosotros nos sometemos, por ejemplo, a Gafilat, nos sometemos a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todos los acuerdos y tratados que uno firma, generalmente pierde un poquitito de soberanía. Eso, ustedes mismos, la Organización Mundial de Comercio tiene sus reglas, y si un país viola esas reglas, pues es penalizado, etcétera, etcétera. O sea, así son las relaciones internacionales, ¿verdad? ¿Por qué este es más grave que el otro?
Porque tiene el principio precautorio, donde sin prueba científica, por el Baixachede, yo te puedo trancar. Mañana, una telefónica no tiene las condiciones técnicas para competir con la que va a traer una tecnología más avanzada, arma un grupo, le impugna, porque dice que esa tecnología va a hacer daño, le demora la inversión, y quedamos todos atrasados acá. Ese es el principio precautorio, Estela. Y antes de empujar, no es una cuestión de hinchada, es una cuestión de racionalidad. Y eso va a servir para barreras, para arancelarias. Porque el mundo está bajando los aranceles. Entonces ya no se te puede poner impuesto cuando querés exportar. Todo el mundo te baja porque quiere ese producto. Te baja los impuestos. Pero cuando te quiere complicar por alguna razón, te inventas alguna enfermedad, algún daño ocasional, y ahora el comercio, la ONC, te garantiza que si no hay prueba científica, no te pueden impugnar tu carga. Si aceptamos el principio precautorio, te pueden impugnar tu carga sin tener que demostrar que realmente esa carga tiene un problema.
Bueno, ingeniero, es una posición, es una opinión, y vamos a seguir escuchando a la gente con respecto a este tema y a otros
y temas. Y es lo que hacía falta, Carlos, se hizo en la callada de la noche esta firma.
Le agradezco mucho por su tiempo, ingeniero, que tenga buen día. El ingeniero Héctor Cristaldo.